Diario de un cerdo insomne. Capítulo 20. I can't breathe. Ha llegado el calor. Tenemos un ruso en el hospital. No es Chekhov, pero es ruso. Es decir, está un poco loco, es locuaz y escapista. Intercambiamos palabras en ruso ante el asombro de las compañeras. Sí, hablo ruso. Nuestro hombre ruso sospecha que soy del KGB, de la misma manera que yo sospeché de aquella compañera de recursos humanos en mi primer día del hospital. Al ruso le llamamos Roberto y él dice a todo el mundo que hablo un ruso perfecto y que soy un agente del KGB. Él se ha dado cuenta. Soy un impostor, un brigadista, un agente infiltrado a punto de volver a casa con una valiosa información. ¿Qué información es esa? La clave está en este diario. Escribo esto a las 6 de la mañana, después de una noche de insomnio. Se acaban los días del hospital. Llegué con la nieve de Chekhov y me voy con el calor del verano. Vuelvo a recorrer los pabellones mentalmente para que no se me olvide nada. Pretendía cerrar el diario con un final apoteósico, con una fantasía en la que los vivos y los muertos recorriésemos los pasillos y los jardines del hospital. Pero no tengo fuerzas para esa fantasía. Estoy agotado. Hace calor y cuesta respirar, especialmente si sigues yendo de un sitio a otro con las mascarillas puestas, una FFP2 y una quirúrgica. Las mascarillas siguen estando racionadas y ahora también hay pocos guantes. Batas tenemos de sobra, pero son batas de plástico que dan un calor horrible. No se puede poner el aire acondicionado para que Sharskov no se despierte, y el calor con esas batas es un regalo envenenado que Sharskov nos ha dejado como advertencia. Hoy tengo que estar con Florentina en la atención de los pacientes que vienen a la cirugía dermatológica. Florentina es de un pueblo precioso de La Mancha y siempre me está hablando de él, el pueblo donde está enterrado Quevedo. Florentina se jubilará pronto y su máximo sueño es volver a su pueblo. Hablamos de la eritropoyetina. Dice que cada frasco vale 1.000 euros. Le digo que nuestra vieja idea de hacer negocio con las mascarillas es una tontería frente a las posibilidades que se nos abren ahora. Quedamos en hablarlo. Pero no creo que nos dé tiempo porque yo me voy pronto del hospital, por el que sigo corriendo, pero menos. Hay gente que ya me conoce y no se asusta si me ve correr. Si voy corriendo por un pasillo vacío y al otro lado aparece alguien, me paro en seco y levanto las dos manos a la altura del pecho con las palmas hacia adelante. Una señal universal de que no pasa nada, nada. Desde el otro lado recibo otra señal de que vale, lo entienden, no pasa nada, solo que tú eres tonto y no puedes dejar de correr por el hospital, y no eres como Pablo que tiene 22 años. Eres mayor y no deberías correr. Solo se corre para salvar vidas, payaso. ¿Qué vida vas a salvar tú? La mía. Ya lo dije, la mía. Pero si corro con este calor y las dos mascarillas, moriré, porque no puedo respirar. A finales de mayo, en Minneapolis, un policía mató a un hombre negro con una maniobra de inmovilización. El policía presionaba el cuello del hombre mientras éste, en su agonía, decía: «No puedo respirar». Sharskov había vuelto a aparecer en Minneapolis. Todos los enfermos de Sharskov dicen eso en un momento u otro: «No puedo respirar». «I can't breathe» en inglés. Esas palabras se han convertido en un eslogan mundial contra la violencia racista. Pero yo pienso que también lo son contra Sharskov y la violencia estructural del mundo. Ayer leí que el 90% de los españoles respiraron aire contaminado en 2019. No podían respirar. El cambio climático nos llevará a un mundo donde literalmente no se pueda respirar. Los inmigrantes que se ahogan en el mar no pueden respirar. Los 14 del Tarajal se ahogaron en el mar y no pudieron respirar. No es una casualidad que el mayor genocidio de la historia se cometiese con Ciclón B, un pesticida que no permitía respirar. Escribo esto y me cuesta respirar a mí, pese a que vivo en la montaña. ¿Cómo acabar el diario? Ayúdenme, por favor. ¿Qué poner a continuación que aún no se haya dicho? El jaleo que montamos los celadores en el despacho de Pepa al final de la jornada, tanto que nos tienen que echar de allí. O que hoy ha muerto una mujer mayor. Ayer la sellé con Marcela. Estaba atada. La volvimos a atar. Como siempre que ato a alguien, le pido perdón. Le acaricié la cabeza. Hoy, cuando esperaba con una paciente el ascensor después de su sesión de fisios, El ascensor se abrió y salieron unos tipos de negro, con un cuerpo completamente cubierto con las sábanas, sobre una camilla. Un exitus. Ahora vienen los de la funeraria por ellos, no como en los tiempos de Sharskov, que éramos nosotros, los celadores, los encargados de sacarlos y llevarlos al mortuorio. He subido con la paciente, la he dejado en su habitación y luego he recorrido nervioso los pasillos. Instintivamente he ido al cuarto de la mujer que dejé atada ayer. La cama estaba vacía. No hay nadie atado. Esa mujer ya no estaba. Ayer la até, la acaricié y le deseé unas buenas tardes. Me dio las gracias. Vino la muerte y tenía mis ojos. Me he parado luego en el centro del Chefhof Garden, así lo llamo. Me he sentado en un banco y no podía respirar. Y he leído los periódicos digitales. 40 grados en Siberia. Se derrite el permafrost liberando metano a la atmósfera. SARS-CoV contento, porque no podremos respirar. Miro a la gente que pasa. Compañeros del hospital, pacientes de consultas externas, familiares de gente que está siendo operada en estos momentos. Y me acuerdo de las palabras del conde de Lampedusa en esa obra maestra suya, El gato pardo, que decían. Don Fabrizio sintió que se le ablandaba el corazón. El desagrado se había transformado en compasión por aquellos seres fugaces que trataban de gozar del exiguo rayo de luz que les había sido concedido entre dos tinieblas, la que había precedido a la cuna y la que los arrebataría tras los últimos estertores. ¿Cómo podría enseñarse con quienes, sin duda, iban a morir? Solo tenemos derecho a odiar lo que es eterno. ¿Qué es eterno? Me pregunto. ¿Qué es, por tanto, susceptible de nuestro odio? Nadie aquí. Nada por aquí. Lucía y Cristina me piden que les eche una mano. Lucía y yo entramos en la habitación de Roberto, el ruso, y le acomodamos el espacio para que esté más a gusto. Está hablando con su hija. Yo también hablo con ella, en ruso. Luego hay que atarle. Y yo, por primera vez, me niego a hacerlo. Además es inútil, porque él se desata. Es ruso y se desata y hace lo que quiere. No sé cómo despedirme de ustedes, ni del hospital, ni de las compañeras, ni de los pacientes, ni de Chekhov. Ya no soy el mismo de 3 meses atrás. He vivido la experiencia más intensa de mi vida. Y solo es explicarla desde todas estas palabras que surgieron como una necesidad de expresar el qué. El amor, la rabia como otra forma de amor, el amor y la basura. Mi amiga Raquel me dijo que la pandemia nos había traído la posibilidad de hablar del amor sin parecer cursis. Y yo añado que también nos trajo la posibilidad de replantear la vida sin parecer locos, como siempre el poder nos había despectivamente calificado. Pero hemos perdido. ¿Hemos perdido? No lo sé. I can't breathe. Creo que Alicia Olvida no estará de acuerdo. Desde el fondo de su terror expresará su escepticismo. ¿Qué hemos perdido? ¿Lo sabes tú, Alicia? Baranda, baranda.